Ser podcast.
Y la fotografía hasta ahora nos lleva hasta la playa del trampolín, hasta Ceuta, donde ahora hay mucho movimiento porque Nicolás Castellano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Allí lo que nos estás contando, lo que estás viendo tú ahora mismo en estos momentos, es cómo está empezando, parece, un reparto de comida a las decenas y decenas de personas subsaharianas que están allí en esa playa, ¿verdad?
Sí, sería la primera vez que se les reparte comida desde el jueves que entraron a Ceuta. El caos en la organización, en la atención humanitaria de estas personas que hemos venido contando durante todos estos días, personas que están durmiendo al raso en esta playa del trampolín, la mayoría de claro perfil solicitante de asilo, se ha desencadenado hace unos minutos, todos carreras, polvo, todos intentando hacer filas. Ahora están también los antidisturbios intentando poner orden porque han visto llegar un furgón del SETI con el director al frente, han visto llegar algunos coches de la Cruz Roja que se van a encargar del reparto de alimentos. Y la verdad que es triste ver la desesperación de estos jóvenes intentando pues hacer esa cola desesperada para tomar por primera vez algún tipo de alimento, más allá de aquellos que han traído de manera voluntaria muchos de los vecinos de Ceuta que les han ayudado en los últimos días. Pablo, es una imagen tremenda, ahora están todos los compañeros de los medios internacionales y muchos de ellos, por cierto, diciendo que no habían visto un desastre como este nunca.
Es terrible. Hablamos de esta fotografía, Nico, pero después hay otra en Ceuta, son las de centenares de menores que entraron a la ciudad en los últimos días. Siguen tirados por las calles sin asistencia, menores que se concentran, como ya ocurrió en 2021, en varias naves frente a la playa del Tarajal. Todo esto mientras la ciudad, Nico, trata de ampliar su capacidad para dar una respuesta a estos niños y adolescentes. Tú has podido hablar, lo escuchábamos en la ventana y se nos ha puesto los pelos de punta, ese momento en el que a un menor de 12 años... Estaban a punto de deportarlo a Marruecos, aunque la legislación no lo permite.
Sí, hablamos de cifras de entre 3.000 y 5.000 personas que dice la ciudad autónoma que quedan aquí, entre ellos estarían los menores, aunque nadie sabe cuantificar todavía, Pablo, es increíble, tantos días después la policía no ha afiliado a los menores que están tirados en la calle, por la ciudad, en el monte y sobre todo en esas naves del Tarajal, que ya en el 21 fueron una escena de vergüenza de cómo estaban los menores. Están, eso, sin filiar, niñas solas de 10, 12 años y también hemos conocido a Mohamed, que de manera increíble, a pesar de que todo el mundo conoce la legislación y más los funcionarios, iba siendo arrastrado por un legionario que, a pesar de que el niño lloraba desesperadamente diciéndole no a Marruecos porque iba solo, porque no quería ser expulsado, quería quedarse aquí en Ceuta, ese legionario la arrastraba y este era el momento.
Y ahora que se ejerce el centro.
Vale, ha localizado a sus padres. Graba, 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 graba.
Este pequeño lloraba, decía que quería ir al centro de menores, era literal, que no tenía ningún acompañante. Finalmente, cuando el teniente coronel de la unidad de legionarios se ha dado cuenta de la escena, porque estábamos ahí alrededor un grupo de compañeros, es cuando ese teniente coronel le ha recordado, dándole una orden al legionario, que a los menores solo no se les echa. Pero bueno, hemos visto muchas escenas, desgraciadamente, en las que muchos de estos niños llegan solos y hemos visto también fotos de una niña un poco después cruzando sola al otro lado. Es la imagen de la desesperación. Finalmente ese niño ha sido puesto en manos de la Cruz Roja y ha sido llevado al área de menores de la ciudad autónoma de Ceuta.
Gracias, Nico. Ahora vuelvo contigo, pero antes... Antes del tiempo, Nuria Seró, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Hoy es un día de verano, de calor y tormentas. Calor en Canarias, donde se han superado los 40 grados. Se ha rozado ese valor tanto en Murcia como también en Málaga, porque en el resto del país se ha notado que han bajado las máximas. En cuanto a las tormentas, afectan especialmente a Aragón y Cataluña. De hecho, están dejando incluso granizo. Durante las próximas horas seguirán los chubascos, irán afectando especialmente a Cataluña y irán abandonando Aragón. Una jornada mañana que vendrá marcada en general por el sol, pocas nubes, tan solo en el norte del país encontraremos algunas nubes y por la mañana lloverá débilmente en Galicia. Por la tarde una vez más tendremos tormentas en el nordeste que serán intensas especialmente en el prelitoral catalán y entre Teruel, Castellón, Tarragona. Mañana esperamos una máxima de 40 grados en Málaga, 32 en Soria, 27 en Lugo.
Gracias, Nuria. Y hay media hora 25 deportes. Tony López, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Está jugando ahora mismo Rafa Jodar la final del ATP 500 de Washington. Ayer no pudo hacerlo por la lluvia. Se juega hoy el título contra Taylor Fritz. Por ahora los dos mantienen su saque 3-2. Gana el americano. Y día de medallas en los europeos de natación. Dos bronces, el de Jordi Cáceres y el de Iris Tió en el solo. Y la plata por la tarde del equipo femenino en la rutina libre por equipos.
Gracias, Tony. Te escuchamos y media. Empieza hora 25. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se desmarca de la postura oficial del gobierno de exculpar a Marruecos por la crisis de Ceuta. Robles ha pedido al Ejecutivo marroquí que investigue y que castigue a quienes han causado este drama humano que ahora narraba Nico.
que a Ceuta y a Melilla no se le toca. Y yo le pido al gobierno de Marruecos que haga lo mismo, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más como consecuencia de actuaciones en las redes. Quien haya estado detrás de esto, las mafias, o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades.
Y quien lo haya consentido o tolerado. Ha sido la voz más contundente del Ejecutivo en los 5 días que dura ya la crisis de Ceuta, porque esta mañana, de hecho, en Televisión Española, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha evitado cualquier crítica a Rabat y ha destacado nuevamente la colaboración marroquí.
Desde el primer momento, Marruecos ofreció su colaboración para intentar impedir ese flujo de personas y, sobre todo, para que retornaran inmediatamente, como está ocurriendo, la inmensa mayoría de aquellos que entraron ya están de vuelta en Marruecos y sigue ofreciendo esa colaboración para que hasta la última persona que haya entrado en Ceuta regrese a Marruecos.
Pues hay discrepancias sobre este papel de Marruecos, pero también discrepancias en el gobierno sobre qué se sabía y qué no se sabía. Hoy les estamos contando en la SER que el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, manejaba información fiable sobre un riesgo de entrada masiva a la ciudad autónoma. Y según fuentes de seguridad, así se lo comunicó Interior en varias ocasiones. Ahora bien, el departamento de Marlaska insiste en que no sabía absolutamente nada, que nadie avisó de que podía producirse una crisis de esta magnitud. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Interior sigue negando que hubiese recibido algún tipo de alerta por parte del CNI, pero las hubo. Así lo confirman a la SER fuentes relacionadas con la seguridad del Estado. Estas fuentes aseguran que el CNI sí dio varios avisos a Interior. Alertó semanas antes de que se avecinaba una entrada masiva desde Marruecos, pero aún así no hubo un refuerzo acorde a esa amenaza, según insisten estas fuentes que lamentan que Interior desoyó estas advertencias. La ministra Robles se ampara en el carácter secreto del trabajo del CNI para no dar detalles de la información exacta que se dio a Interior. No quiere, dice, entrar en polémica, pero sí ha querido lanzar este mensaje de apoyo a todos los servicios de información, incluidos los de policía y guardia civil.
Mi reconocimiento y mi agradecimiento a los hombres y mujeres del CNI, del CIFAS, de los servicios de información, de la policía y de la guardia civil, que en todo momento, en condiciones muy difíciles y que además no se pueden contar, realizan su trabajo.
Interior, por cierto, sigue sin detallar cuál fue el incremento del dispositivo de control de la frontera en Ceuta, activado a mediados de julio tras detectar un repunte en el flujo de migrantes que llegaron a nado hasta la costa de Ceuta.
Pero es que hoy hemos sabido, también se lo hemos adelantado aquí en la SER, que el Ministerio de Migraciones y el de Interior llevaban días hablando de la situación en Ceuta, del posible riesgo, y de hecho, el departamento de Marlaska llegó a reconocer que la situación podía volverse crítica. Pero es que además Ceuta, en este caso a través del área de menores, también advirtió al gobierno. Le dijo desde el lunes, oye, la situación en la frontera con Marruecos está cambiando radicalmente, algo está pasando. Nico, lo has adelantado tú, vuelvo contigo, cuéntanos más de esto que estaba ahora apuntando.
Pues sí, Pablo, la cronología de ese intercambio de mensajes al que ha tenido acceso la cadena SER empieza hace 18 días. Es Migración en la que muestra su preocupación para evitar precisamente la escena que estamos viendo ahora, el colapso del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes que gestiona el Ministerio de Inclusión e Migraciones y ver a tanta gente fuera sin capacidad de cama, de comida, de agua, que es lo que estamos viendo en este momento. El día 17 de julio, altos cargos del Ministerio de Inclusión e Migraciones empezaron a trasladar su preocupación a Interior por el creciente goteo de los nadadores y fue el día 21 cuando desde la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior le responden a Migraciones y abro comillas, la situación puede llegar a ser crítica, esto va a ir en aumento. En otro mensaje, el 27 de julio, previo a la crisis desencadenada el jueves pasado, desde la Secretaría de Estado de Seguridad añaden, lo de los nadadores va para largo y gracias a que Marruecos para el 80%, esto hasta que dejó de hacerlo y la situación se ha desbordado.
Gracias, Nico. En fin, un dato que hemos conocido esta tarde. El Servicio de Salud de Ceuta ha atendido en toda la crisis a más de 1.500 personas. Es cierto que en las últimas horas estas atenciones se están reduciendo drásticamente. Radio Ceuta, Javier Paredes.
El Ingesa, la entidad del Ministerio de Sanidad encargada de gestionar la atención sanitaria pública en Ceuta y Melilla, confirma que los dispositivos asistenciales de atención primaria y atención especializada han realizado un total de 305 asistencias en las últimas 24 horas, consolidándose así el descenso progresivo de la presión y manteniéndose la actividad sin incidencias relevantes. Los datos reflejan un claro descenso de las asistencias en el conjunto del área sanitaria, con una evolución a la baja sostenida en los tres últimos días, con 1.149, 463 y finalmente 300 estas 5 asistencias respectivamente. Además, el INGES agradece públicamente el esfuerzo de todos los profesionales y confirma que el dispositivo especial permanecerá activo mientras las circunstancias lo requieran.
Y en Melilla, el presidente de la ciudad, el PP, ha denunciado que están acogiendo a 344 menores, que es el doble que antes de la crisis y 4 veces más de lo que puede gestionar su administración. Esto decía Juan José Imbroda.
Nosotros, en el centro de menores, la crisis de estos días, pues llamarla de alguna manera, teníamos 168 menores extranjeros no acompañados, 168. Al día de hoy, después de estos últimos días, tenemos 344, algo más del doble.
Bueno, en lo judicial, la Audiencia Nacional ha pedido un informe policial para saber si es competente para investigar esta entrada masiva. Alejandro Becerra, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. La magistrada María Tardón ha pedido un informe a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Quiere saber si la entrada pudo tratarse de una actuación promovida o coordinada por una organización o grupo criminal. En un auto, incó a diligencias tras recibir una denuncia de Justicia Europa y oficia a la policía antes de determinar si la Audiencia Nacional es competente para investigar los hechos. La denuncia incluye delitos contra la seguridad del Estado, de favorecimiento de inmigración ilegal y de tráfico de personas, entre otros.
Y a menos de 24 horas de la reunión de los ministros de Interior de la Unión Europea, esta mañana Álvarez exigía solidaridad a los socios europeos y también cargaba contra Meloni.
Italia no es capaz de resolver esa situación, mucho menos como lo ha hecho España. Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa cuando uno ve crisis migratorias que han tenido lugar pues en la frontera este de Europa. Estos fenómenos, estos picos migratorios existen en Europa.
Y saben que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un primer momento apremió a España que resolviera esta crisis, tuvo una reacción, podríamos decir, fría, tibia. Pues bien, ahora felicita a nuestro país y también a Marruecos, al que define como socio estratégico para combatir la inmigración ilegal. En su respuesta a la carta del presidente Sánchez, en la que pedía solidaridad, la jefa del Ejecutivo Comunitario pide reforzar las fronteras. Victoria García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Tras la reunión del COREPER, que es el encuentro de los embajadores de los Estados miembros que preparan las reuniones ministeriales en Bruselas, ahora confirman que la crisis migratoria registrada en Ceuta quedó rápidamente bajo control y han expresado su solidaridad con nuestro país después de que las últimas informaciones facilitadas por las autoridades españolas a las agencias comunitarias indiquen que prácticamente todas las personas que accedieron de manera irregular desde Marruecos han retornado y que no se han producido movimientos hacia la península ni hacia otros países europeos. La Haya va a defender mañana en esa reunión que se haga una investigación exhaustiva de cómo se pudo producir una avalancha de esas características. En opinión de Van der Brink, que es el ministro holandés de Asilo, y en una carta remitida al Parlamento, asegura que Bruselas debe ser guardiana de los tratados y como tal debe liderar y realizar una investigación y evaluación exhaustivas de las causas y las deficiencias para que quede claro cómo ha podido producirse esta situación. La presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, ha felicitado a España y a Marruecos por la gestión de la crisis y pide reforzar las fronteras.
Gracias, Vicky. Y en el Partido Popular hablan de invasión, pero no se sabe de quién ni para qué, porque los de Feijóo evitan poner el foco sobre Marruecos. Dicen que toda la responsabilidad es del gobierno central. El PP, de hecho, pone en duda que el CNI no supiera nada de lo que iba a ocurrir, Julia Molina.
Los de Feijóo rechazan que se trate de una crisis migratoria y siguen insistiendo en que lo ocurrido en Ceuta fue una invasión, aunque evitan la crítica directa a Marruecos. El secretario general de los Populares, Miguel Tellado, ponía hoy de nuevo toda la responsabilidad en el gobierno español.
En relación con Marruecos, bueno, yo creo que es imprescindible esclarecer qué es lo que ha fallado en la cooperación con Marruecos. Y creo que todo lo que ha ocurrido tiene un responsable principal. Y ese responsable principal se llama Pedro Sánchez.
Los populares nacionales se desmarcan así de su propio líder en Ceuta, que hoy en una entrevista en El País señalaba que el país vecino no es un socio fiable. Los de Feijóo ponen además en duda la versión del gobierno.
No podemos creer que los servicios de inteligencia de España no conociesen que una marea humana que se dirigían hacia la costa de Ceuta no fuese advertido.
El PP lamenta que Sánchez no haya convocado una comparecencia extraordinaria en el Congreso y ha registrado una batería de preguntas al gobierno, tanto en la Cámara Baja como en el Senado.
¿Y hay alguien fuera de nuestras fronteras que sigue utilizando lo que ha pasado en Ceuta para sus intereses electorales? Se lo pueden imaginar. Donald Trump.
But when I saw what happened in Spain, I said, you know, we had a version of that. You could say much worse.
Él dice que cuando estaba viendo lo que pasaba en Ceuta, se acordaba de Joe Biden, es decir, del expresidente demócrata, porque según Trump, él permitió la entrada de 25 millones de personas porque tenía las fronteras abiertas, en fin. Pero es que después de Trump y de toda la ultraderecha europea faltaba el presidente de Argentina, Javier Milei, el amigo de Abascal, que ha aprovechado estas últimas horas para criticar a Sánchez y rizando el rizo, acusando al presidente, atención, de provocar esta crisis, dice Milei, analista político también, para ganar votos. Desde Buenos Aires, Berta Reventós, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Javier Milei ha acusado directamente a Pedro Sánchez de dejar entrar a los migrantes en Ceuta para que estos lo favorezcan electoralmente.
En el caso de España, Sánchez los usa, esos inmigrantes, para nacionalizarlos y que voten por él. Y, digamos, perpetuar su tiranía.
Un poquito parecido al kirchnerismo, ¿no? Me pareció.
Bueno, de hecho, digamos, el kirchnerismo es la sucursal argentina, el socialismo del siglo XXI. Él es la sucursal española.
Milei ha señalado al wokismo europeo como responsable de la crisis en Ceuta. Según él, las políticas de igualdad de género de los últimos años en Europa han ido demasiado lejos, generando un desequilibrio poblacional que no permite sostener las pensiones, y por ello Sánchez estaría abriendo la puerta de forma indiscriminada a los migrantes. En la misma entrevista, Milei ha vuelto a insultar a Lula da Silva, llamándolo presidiario y corrupto, en medio de una crisis diplomática sin precedentes con Brasil, que todavía no ha concretado cuándo regresará su embajador a Argentina.
Y lo hemos sabido esta tarde, la defensa del expresidente Zapatero ha recurrido el auto del juez Calama, que autoriza a la UDEF ampliar la investigación de sus cuentas bancarias. Lo que quiere Zapatero es que el juez ponga límites a la policía a la hora de bucear en estas cuentas. Pero no es que se esté oponiendo al análisis de ellas, tampoco al análisis de las cuentas de las empresas de sus hijas. Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. La defensa de Zapatero lo que recurre es la decisión del juez de autorizar a la UDEF para ampliar la información que se considere pertinente en los 13 requerimientos a entidades bancarias que ha enviado para revisar sus cuentas. Considera que se trata de una delegación demasiado amplia, casi un cheque en blanco que puede acabar en una investigación prospectiva. El recurso pide al juez que rectifique este punto para que la UDEF tenga que pedir su permiso cada vez que necesite una de esas ampliaciones de información, tanto en sus cuentas y productos financieros como en los de la empresa que administran sus dos hijas. Además, solicita que el marco temporal se acote como mucho hasta diciembre de 2025, porque abarcar 2026, dice, excedería la investigación, y pide medidas al juez para que toda la información recabada que no sea relevante para el caso quede fuera de la causa.
Y el PSOE de Madrid pide reunir de manera urgente la mesa de la Asamblea para que Ayuso dé explicaciones, esas que todavía no ha dado, sobre la compraventa del ático en Chamberí, que en teoría iba a utilizar para oficina, a pesar de que la ley no permitía utilizarla para tal. Ayuso el fin de semana intentó volver a utilizar la carta de los incendios y hoy su portavoz ha dicho que el piso se va a adjudicar a la mejor oferta económica. Radio Madrid, Ana Iriarte.
Una convocatoria extraordinaria de la Diputación Permanente de la Asamblea es lo que piden los socialistas madrileños para que la presidenta aclare la poca transparencia en la adquisición del ático. Mar Espinar es portavoz socialista en la Asamblea.
Y ella sigue mintiendo como una bellaca. Los socialistas madrileños hemos pedido de manera urgente que responda a todas las preguntas que se están haciendo los madrileños para que nos cuente dónde está la motivación de esa compra y dónde está la licitación de las supuestas obras en Sol.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid sigue con sus planes. Así lo contaba el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García.
Se adjudicará, lógicamente, a la mejor oferta económica con el reparto de dividendos. Ese reparto de dividendos lo que nos va a permitir es incrementar la recaudación de la Comunidad de Madrid.
La cuestión es que el anuncio de que la venta del ático y otros 4 inmuebles de Gran Vía serviría para recaudar 20 millones de euros para financiar la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios no es exactamente así. En la web de Planifica Madrid solo consta un inmueble en Gran Vía y además la Comunidad de Madrid ya preveía venderlo en 2025 por 11,2 millones de euros al no contar con licencia para uso de oficinas. Una operación que ya figuraba en los presupuestos de 2026.
Pues si por lo que sea les interesa comprar este ático que adquirió la comunidad, pueden ver el vídeo en cadenaser.com. Y un nuevo informe del Banco de España apunta que la diferencia del precio de los nuevos alquileres respecto a aquellos que ya están en vigor aumentó en 2024 un 16,6%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la brecha se ha triplicado desde el año 2020, Pablo Anzola.
Sí, los caseros fijan el precio de los nuevos alquileres un 16,5% más alto de los que marcan los contratos en vigor. Es una brecha que, según datos del Banco de España, se ha casi triplicado desde la pandemia y que, como explica el profesor de la UPF, José García Montalvo, es un reflejo directo de la tensión creciente en el mercado inmobiliario.
Lo que es interesante para ver cuál es la intensidad de la demanda frente a la escasez de la oferta
cuenta es ver qué le pasa a los nuevos alquileres. Y los nuevos alquileres pues muestran con muchísima claridad que la tensión va en aumento.
En su análisis dice el Banco de España que estas nuevas viviendas que entran al mercado son las que contribuyen a incrementar el precio del alquiler. Y es que las actualizaciones de los contratos en vigor, topadas por ley, han ayudado a moderar en casi 2 puntos el precio medio en el conjunto de nuestro país.
Por cierto, que sigue la comparecencia de Donald Trump, da el enésimo ultimátum a Irán, dice que ahora sí que sí, o se aviene a cerrar ya un acuerdo, o lo que puede pasar va a ser terrible. En fin, las amenazas habituales de un Donald Trump que lleva desde que accedió a la presidencia multiplicando sus beneficios económicos. La última, el último negocio, la red social que él mismo creó para dar voz a su propaganda al margen de los medios tradicionales. ¿Qué ha hecho? Pues ha sacado un nuevo servicio premium que por... atención, $100,000 al mes permite acceder en primicia a los mensajes del presidente. Victoria García, vuelvo contigo.
Esos $100,000 mensuales, Pablo, pueden parecer un precio alto, pero si eso te permite tener acceso privilegiado a información que quizás a algunos les merezca la pena el desembolso, quien contrate un servicio durante 3 años, la cuota mensual se abarata, $60,000 al mes, una decisión o anuncio de Trump que puede hundir los mercados o provocar grandes subidas. Tener acceso a esa información minutos antes que el resto puede hacerte rico. Pero ¿es eso legal? Jenna Peterson es auditora de la bolsa estadounidense.
These markets are highly regulated for a reason.
Pues para evitar estas cosas se hacen las normas, las reglas, esto es para hacerse más rico él y sus acólitos. La red social pone en marcha un servicio de acceso premium a los posts del presidente de Estados Unidos, una iniciativa criticada por la oposición y expertos por suponer un uso de información privilegiada. Es el senador Ron Harris, demócrata. Porque está vendiendo información pública que tú mismo generas y se la das a alguien minutos antes por haber pagado por ella y que saque beneficio. Eso eufemísticamente se llama manejo de información privilegiada.
Gracias, Vicky. Precisamente en Estados Unidos, los incendios en el noroeste del país han provocado la evacuación de 65.000 personas después de arrasar 700 viviendas. Las autoridades hablan de 70 fuegos por todo el país que no dan tregua, como tampoco dan tregua los incendios que se desataron hace 5 días en Ática, en Grecia, que están peligrosamente cerca de la capital, a apenas 30 kilómetros de Atenas. Ahora hay miles de personas evacuadas. Pero es que, de hecho, en toda Europa la sequía y el calor están provocando muchísimos problemas, Miguel Galindo.
Esta misma tarde el Ministerio de Defensa rumano ha informado de que se ha llevado a cabo con éxito una detonación controlada de una carga explosiva para aumentar el caudal del río Danubio con el fin de incrementar el flujo de agua hacia la central nuclear de Cernavoda, al este del país. En Rumanía, las autoridades han declarado el estado de alarma por sequía. No es el único país del este de Europa en el que preocupa el estado del segundo río más largo del continente. En sus países vecinos, Serbia y Hungría, el Danubio también ha alcanzado niveles alarmantemente bajos. En este último, el primer ministro Peter Mayar anunció ayer que el gobierno cerraba la central nuclear de Paks, que genera el 35% de la energía consumida en el país. El nivel del Danubio en Paks y Budapest está estancado, pero las previsiones hidrológicas para los próximos días son ligeramente más optimistas. En Alemania, el Rin registró descensos sin precedentes en su caudal, con un mínimo de 67 centímetros en Colonia, lo que ha obligado que los cargueros tengan que navegar con menor mercancía para evitar encallar.
Pues precisamente sobre el coste de las olas de calor y los incendios forestales, dice el Financial Times que estos fenómenos han supuesto más de 3.000 millones de euros en Francia, España y otros países de Europa, Sira Valdés.
A los 3.500 millones de euros que hasta ahora ha habido que destinar a extinguir los incendios, según Asenfo, unos 19.000 euros por hectárea, se sumarán después los de la fase de recuperación de los terrenos afectados, que serán más de 3.000 millones de euros adicionales si se tienen en cuenta todos los grandes incendios que han arrasado Europa hasta ahora, según cálculos del Financial Times. Una inversión que además no dará sus frutos hasta dentro de décadas, según explica Miguel Ángel Duralde, presidente de Asenfo.
Podemos tener un bosque equivalente en muchas cosas entre los 25 y 45 años, pues encontrarse ya con un sitio donde no hay restos de incendio, no hay nada de esto, y hay una naturaleza que los árboles hubieran sido más grandes, pero pues ahora serán un poco más pequeños.
Si el fuego sigue extendiéndose por el territorio, apunta el diario británico, los daños podrían llegar a triplicar la media anual de pérdidas registrada entre 2011 y 2018, que fue de 2.000 millones. Es decir, ascendería un total de más de 6.000 millones de euros.
El Defensor del Pueblo mantiene abiertos 450 casos de pederastia en la Iglesia española. De ese total, casi 150 están ya en la fase final de tramitación, en la que se va a reconocer su condición de víctima y también se va a fijar la reparación económica a la que tiene que hacer frente la Iglesia, Laura Gutiérrez.
Sí, en 4 meses desde que se puso en marcha el nuevo sistema de reparación acordado entre la Iglesia y el Estado con la mediación del Defensor del Pueblo, esta oficina ha recibido cientos de denuncias de abusos a menores que han prescrito en la vía judicial. Hasta el momento, el Defensor estudia 450 expedientes y un tercio de estos casos están ya en la fase final del procedimiento, a un paso de terminar la tramitación que acabará con un reconocimiento de su condición de víctimas y con una reparación que puede ser restaurativa y económica. En todo caso, será la Iglesia, las congregaciones y las diócesis las que asuman la indemnización que fija el Defensor. Desde marzo, la Oficina de Atención a las Víctimas de este organismo ha entrevistado personalmente a 100 de víctimas y ha desechado tan solo 4 reclamaciones.
Y el Tribunal Supremo ha reconocido hoy que es legal la ayuda económica a la madre de una mujer asesinada, aunque no convivía con ella. Esto se remonta al año 2016, cuando un hombre asaltó el domicilio de una mujer y la mató. En su día, la Administración de Murcia le negó la ayuda a su madre porque no convivían, pero sí dependía económicamente de ella. Y ahora el Supremo le da la razón, Isabel Vega.
Sí, el contencioso del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una madre a recibir una ayuda pública por el asesinato de su hija, de la que dependía económicamente. Ocurrió en 2016. La hija tenía 35 años y fue asesinada por un hombre que asaltó su domicilio. La administración le había negado a su madre la ayuda porque, aunque la mujer alegaba que su hija era su sustento, no vivían juntas. Un requisito este, el de la convivencia, que recoge el reglamento que regula este tipo de ayudas. Tras analizar a fondo la normativa, los magistrados han llegado a la conclusión de que ese reglamento va más allá de la propia ley, que no exige que exista esa convivencia para acceder a las ayudas. Entienden que se está imponiendo un requisito extra que contradice además el espíritu de la ley, porque lo que se busca es paliar el impacto de una muerte violenta sobre las personas que dependían económicamente de la víctima. Y puede haber dependencia económica, como recuerdan los magistrados, aunque no exista convivencia.
Pues sobre violencia machista, la jueza ha enviado a prisión provisional al asesino de su pareja de 27 años en Santander. Hoy el Ministerio de Igualdad ha confirmado este como un nuevo caso de violencia machista en nuestro país y, según las primeras investigaciones, no había denuncias previas por violencia de género. Más cosas, la policía local de Benidorm está buscando una familia que se dejó olvidada una urna con cenizas de un familiar en la taquilla de un supermercado. En caso de no encontrar a sus propietarios, la policía tiene previsto trasladarlas al cementerio municipal. José Biblasco, buenas tardes.
Las cenizas que han sido encontradas esta mañana estaban en el interior de una de las taquillas en las que los clientes del establecimiento pueden dejar sus objetos personales mientras realizan sus compras. Ahora la policía local benidormense trata de localizar a los familiares. Quique Tortosa es el portavoz del cuerpo.
En este momento estamos haciendo las gestiones para intentar localizar a los posibles familiares, pero de momento no lo hemos conseguido y estamos dando difusión a esta imagen para ver si entre toda la ciudadanía pues conseguimos localizar a alguien para poder devolverlas.
Si no encuentran a los propietarios, la urna será trasladada al cementerio.
Y el nuevo estatuto del artista aprobado por el gobierno exige por primera vez y de forma obligatoria a que en los rodajes con escenas de sexo exista la figura del coordinador de intimidad. Esta es la persona que se encarga de garantizar el consentimiento y también pues que todos los intérpretes se sientan cómodos. Con una de estas personas, de estas coordinadoras de intimidad, ha hablado Joel Peña.
Podríamos decir que el cine español ha estado lleno de deseo, pasión,
donde se ponga un buen chocho, que se quite todo lo demás,
y mucha sensualidad.
Me voy a morir de tanto amor.
Recordarán escenas como el beso de Pei Bardem en Jamón Jamón o la polémica violación simulada en Kika. Todas ellas tienen algo en común. La grabación de contenido íntimo sin control, solo bastaba alguna conversación entre actores y dirección. Ahora esto es algo impensable. En España la coordinación de intimidad es ya obligatoria. Rebeca Medina es la primera coordinadora de intimidad de nuestro país.
Es muy importante para mantener la seguridad de los actores y actrices durante todo el proceso, pero en el set de rodaje, digamos, que es el momento de máxima vulnerabilidad. Se exponen tanto físicamente, si hay algún tipo de desnudo.
El sector también garantiza que haya equipo mínimo en set en las escenas íntimas y el uso de barreras para evitar el contacto pelvis con pelvis. Buscan que los límites sexuales de los actores y las actrices no se vean superados por un guión de ficción.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.